Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a otro programa de La Patada, donde te damos deportes hasta para llevar. Con el gusto de siempre, yo les saludo y les doy la más cordial bienvenida. Soy David Martínez. Qué gusto el volver a estar con ustedes, con todas las personas aquí en estos micrófonos. Gracias, realmente tenemos muchos invitados, tenemos torneos, informaciones. Antes que todo, yo creo que agradecer a toda la gente que muy amablemente nos escucha y nos ve a través de las redes sociales, a través de los nuevos canales de La Patada en YouTube, búsquenlo. A través de los nuevos canales en TikTok también. Muchas gracias siempre por compartir sus comentarios. A toda la gente, tanto de la División Sureste, la División Jalisco, la División Norte. Toda la gente que muy amablemente a través del sistema de Yammer nos comparte pues, un comentario, una publicación. Siempre muy amable. Muchísimas gracias. Presentando este día en la mesa, Mónica Moreno, ¿cómo estás?
Hola, qué gusto, David, que igualmente. Estés con nosotros, muchísimas gracias. Aquí ahora en otro programa.
No, qué padrísimo.
Ahora, hablando
que
de deportes,
estar,
que en lugar de salud, que bueno, al final los deportes son la salud.
Claro, le damos una variante a los espacios y hacemos una fusión, ¿no? De diferentes programas.
Claro que sí.
Qué padre que te puedas dar el tiempo.
Gracias por la invitación.
No, de nada, tenemos un invitado muy especial antes de pasar al dueño del micrófono del programa. Pasamos con el ingeniero Paul Rodríguez, ¿cómo estás? Qué gusto el que estés
Buenas
con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, pues. Aquí estamos al llamado del programa y principalmente del evento que tuvimos el día sábado como parte de la actividad deportiva que tiene el SUTEM. Pues nosotros participamos como la sección 92 y bueno, me anticipo a comentarles que fue un buen resultado el que obtuvimos como equipo. También me gustaría agradecer la invitación, ya que bueno, un servidor es parte del equipo de la subgerencia y bueno, fue un evento por parte del personal del sindicato, ¿no? Al final de cuentas hicimos un buen equipo, todos participamos, todos jugamos. El equipo se conformó por 18 elementos y bueno, todos realizaron una buena actividad, ¿no? La participación de compañeros que muy destacada el picheo de el compañero que se encuentra en Tecamachalco, Pepeyón, José.
Ok, Pepeyón. Bueno,
José Tapia. José Tapia, con cariño, Pepeyón.
Un saludo para él.
De Rommel, que estuvo ahí cachando, realizando la receptoría. También, bueno, ahí se incorporaron algunos compañeros de Portezuelos. La dirección, bueno, corrió a cargo aquí de Oscar Meneses y la dirección organización total del evento, pues de Oscar, ¿no? Del
perfecto.
Gran amigo Oscar.
Pues mira, Paul, antes de que entremos ya de lleno al tema y ver los pormenores del partido y demás, y fíjate que le acabas de quitar el micrófono a Oscar López, y sorprendentemente siempre en los programas es el protagonista del espacio, ¿verdad? Pues amablemente ya se lo acabas de quitar. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a De La Patada.
Ya no tengo nada más que decir, amigo.
Ya me
quitó todo, ya mejor ya va a organizar él y todo. No, mira, un gustazo ahorita de vuelta. Yo creo que habíamos tenido, un mes sin grabar.
Apenas habíamos tenido nada más una semana.
Una semana sin grabar.
¿Pero se le hizo como un mes?
Se me hizo, sí, es que yo quiero grabar diario. Si se pudiera, grabaría diario. Pero no, como bien decías, un invitado muy especial para mí, un gran amigo. Compañero también de ahí de la subgerencia, un gran beisbolista, una gran persona que tuve la oportunidad de conocer más gracias a este evento deportivo, porque pues realmente no habíamos tenido una convivencia así más cercana, y es lo bonito del deporte, el deporte une personas, y en este caso tuve la oportunidad de, gracias a este evento, pues acercarme un poquito más a un gran compañero y conocer más de él y de todo lo que hace, porque pues muchas veces lo hemos platicado aquí en esta mesa. O sea, nos conocemos como compañeros, pero no sabemos lo que hacemos fuera de aquí, ¿no?
Sí, es cierto.
O sea, nada más nosotros nos limitamos a haces hoja de Excel, haces lo que tengas que hacer en tu trabajo. Y realmente no sabemos todo lo que hay atrás y todo lo importante. Que, y así como él, que yo no sabía realmente lo bueno que es, porque es un excelentísimo jugador.
Sí, por ahí me dijeron que también juega demasiado bien, ¿eh?
Realmente. Es una cosa impresionante.
Por eso está en esta mesa, aquí puros expertos,
deportistas. Paul Randy Rodríguez,
realmente. Y pues bueno, ya lo escucharon, el tema del día de hoy es el béisbol. Realmente, pues es un gusto el estar platicando. Al revés, nada más que nada. Es un gusto el poder estar platicando con todos ustedes acerca de este deporte que tenía, yo creo que el rato que no lo tocábamos, creo que desde los primeros programas creo que no platicábamos de béisbol, acerca de lo que es el rey de los deportes.
Pues es que solamente cuando fue tendencia, cuando el subcampeonato mexicano así contra es. Japón, esa final así del es. Mundial, del campeonato mundial, que realmente estuvo en tendencia el béisbol, y después con los Pericos que fueron campeones, pues gracias a ellos pues mucha gente de Puebla, que es pelotera, pues empezó a tener más auge el béisbol.
Que de hecho también sirve como oportunidad, la recordamos por ahí a Normita, que seguimos buscando la gestión con Pericos de Puebla para que nos puedan, pues permitir aunque sea ir al palco un rato, amigo, y poder hacer un poquito de gestión y un poquito pues de narración.
Deja tú el palco por unas semitas, aunque sea.
Ah, no, claro, sí, también. No, todo el mundo invitado, Mónica también invitada, Isma, ¿por qué no? También, claro que sí.
Que yo te consigo el palco.
Ah, pero por supuesto, y pues estamos en trámite todavía con el Puebla de la Franja también, para que nos puedan recibir por allá.
No, el Puebla no. Pericos, con Pericos. Ahorita olvídate de ese deporte.
Bórralo
de tu mente, ahorita estamos... Es de béisbol, no te metas en otras cosas.
Bueno, el tema de hoy va a ser el rey de los deportes, el deporte diamante que es el béisbol. Tuvimos apenas un cuadrangular el día sábado. En punto de las 9:30 de la mañana, por ahí se festejó en el campo de la presa. ¿Dónde se encuentra, perdón?
Pues es un campo...
Ah, el campo está ubicado en la 3U, en la colonia Guadalupe. Se puede decir a espaldas de la unidad habitacional de CFE, SUTEM.
Ok.
Esa es la 3U, para mayor ubicación. Y de ahí, como aproximadamente un kilómetro, se encuentran los campos.
Ok, más o menos sí. Como lleno ese rumbo, tal vez para los Infonavits de Lomabella, más o menos, está un poco cerca de ahí.
No, en dirección contraria.
Al revés.
¿Está en dirección contraria de ahí? Ajá,
de lugar. Como ubicación está Periplaza, digamos, hacia el Hospital General, atrasito del Hospital General. Sí, es en la colonia Guadalupe.
Ok, ahí solamente es un campo deportivo, es una unidad deportiva, ¿es del gobierno del estado?
No, es una unidad deportiva, es pública, okay. Cuenta con dos campos de béisbol, que fue donde se desempeñó el evento, cuenta con campos de fútbol, y hubo oportunidad de esta manera de realizar el cuadrangular, haciendo dos partidos, uno en cada campo y la final.
Fíjate que te pregunto las características del terreno y a través de la ubicación, porque por ahí ya hubo algunas quejas de gente de zona poniente o de zona oriente, que el campo estaba mal, que por eso no podían correr, que por eso a lo mejor
perdieron.
Que la parte de los cojines no se podían distinguir, estaban llenos de tierra, no había quien tal vez hiciera la labor que hace, digamos, parte del umpire o parte de la limpieza, que hace la limpieza de los terrenos, a lo mejor la propia marcación del propio diamante a lo mejor no estaba bien definida. Se estaban cantando por ahí algunos pelotas fuera que no estaban ni siquiera bien marcadas. O sea, hubo algunos temillas por ahí que no sé si les llegó por ahí el tema, que también sería muy bueno discutirlo por acá, ¿no?
Bueno, sí, para mí los campos pues estuvieron bien, digo, el nivel que desempeñamos es un nivel amateur, no requerimos mayor condiciones extraoficiales, ¿no? Uh-huh. O sea, las medidas fueron las reglamentarias, las colchonetas pues estaban bien, obviamente pues la superficie quizá no sea la más indicada, ¿no? Porque claro, un terreno de un nivel profesional pues sí ya te implica que esté totalmente la superficie plana, casi como una mesa de billar. En este caso, bueno, al final de cuentas ambos equipos estuvimos en el mismo campo. La pelota fue para los
bajo
cuatro
las mismas
equipos,
condiciones y
para
las
los cuatro equipos, el mismo umpire pues fue para los cuatro equipos. Inclusive tuvimos ahí una situación en la que el umpire me golpean a mí, bueno, uh-huh, accidentalmente fue el golpe,
sí, claro,
y el mismo umpire agarra y dice, no, sigue bateando, ¿no? Y okay, uno no pierde la concentración, que fue lo que siempre...
¿Te pegaron con la pelota?
En el brazo. Okay. Lo que les comentábamos, como se comentó en el equipo, que teníamos que llegar a jugar con concentración.
¿Pero ahí no aplicaron la regla que te tenían que dar pase por bola?
Sí, eso me refiero, que aunque me dejaron seguir bateando, no, no se perdió el control de decir, no, ya no quiero jugar, nada.
Sí,
no.
Sí, claro, claro.
Continuamos
claro.
con la actividad y bueno, posteriormente pues se dio el resultado.
No, y eso es padre que lo nombres, ¿no? Me refiero, no hubo confrontaciones, no hubo problemas, no hubo riñas, digamos, como no. tal vez en torneos por ahí que se hicieron.
No, fíjate
pasados, que eso fue muy bueno, ¿eh?
A mí, bueno, es mi primera experiencia con el béisbol. Yo, la verdad, nunca había estado tan de cerca con el deporte. Pero me llamó la atención que es mucho más noble que otros deportes. O sea, la competencia es más saludable, más no hay riñas. Yo creo que porque no hay contacto, no hay tanto contacto como en otros deportes. Pero aparte la disposición de los jugadores y de los compañeros, no sé si porque se conocían, pero un nivel de competencia muy muy honesto, un nivel de competencia muy honesto y sobre todo que es mucho, mucho, mucho más familiar. Tú ves las gradas y llenas de familia que van a apoyar a sus equipos y a sus jugadores, mucho más familiar y pues cero broncas, ni groserías, ni nada. Todo muy bien del deporte. La verdad es un deporte muy muy noble.
Sí, de hecho no por algo se le llama el rey de los deportes, ¿no? Realmente es un deporte de estrategia, es un deporte tanto de niveles, es un deporte tanto inclusive de estrategias individuales porque tiene muchísimo sí. que ver. Y es un deporte de conjunto en el cual tienes que estar pensando y razonando lo que hace todo el equipo en conjunto, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes participaron en este torneo? Tuvimos oficinas divisionales, tuvimos Zona Puebla Poniente, las secciones de Zona Puebla Oriente y tuvimos la sección de Tula, si no mal recuerdo. ¿Cómo estuvo la organización del torneo? Me refiero, ¿se jugaron los dos partidos simultáneos y viceversa? ¿Cómo funcionó el cuadrangular?
Jugamos dos partidos simultáneos. De todo fue por sorteo. Aquí Oscar fue el encargado de asistir a la junta previa. Él fue el que nos manifestó cómo íbamos a jugar. Okay. Como saben, los partidos pues son a 9 entradas.
Así es.
Jugamos 7 entradas con la finalidad de que los visitantes o el público y parte de la gente que nos iba a ver pues estuviera ahí todo el tiempo, no cayeran en el aburrimiento. Uh-huh. Se acordó que en el momento que hubiera un marcador favorecido en su totalidad al equipo contrario, pues se iba a declarar como un knockout. Uh-huh. Y bueno, este knockout iba a ser en la quinta entrada. Entonces eso fue uno de los motivos por los que el primer juego nosotros lo ganamos en 5 entradas.
Entonces prácticamente estamos hablando para que toda la gente que nos escucha, toda la gente que nos ve y la gente que tal vez Paul pues, no le gusta el béisbol, realmente no lo conoce, no lo ha practicado como algunos tal vez no lo hemos hecho, para que tal vez entiendan si al principio tal vez de la cuarta entrada, a lo mejor el equipo contrario no tiene alguna carrera, algún punto a favor,
automáticamente
se declara
10.
Perdedor.
Cuando tenemos una diferencia de 10 carreras, llegando a la 10 okay. carreras, llegando a la quinta entrada, ya queda ya gana el equipo, ¿no? Y lo mismo pasó en el segundo juego, pero en este caso fue a 7 entradas. Llegamos a la séptima entrada con la diferencia de 10 carreras y bueno, pues también se suspende el juego. Aún así, hubo oportunidad de que todo el equipo participara. O sea,
pero no hay opción tal vez en, digamos, en la entrada número 6, a lo mejor un replay para que el equipo tal vez pueda demostrar que a lo mejor sí puede competir y de ahí tal vez seguir hasta la entrada tal vez.
Bueno, 5, 8, es 9. Que ese es la regla es esa, si hay diferencia sí, claro, de 10, sí, sí. El replay sería que nos anotaran 2 o 3, ya no hay diferencia de 10, ya son 7 y pues sí, claro. Continuamos jugando.
Sí, realmente la diferencia de 10 es... Pues es alta, ¿no? Realmente.
Entonces, como no, el primer juego me parece lo ganamos 16-2, entonces nunca hubo, no pudieron remontar o anotar.
Sí, no, de hecho la diferencia de puntos y entradas pues es abismal y para que un equipo contrario se pueda recuperar pues es muy complicado, ¿no?
Sí, así es. Entonces, bueno, con esa finalidad todos estuvieron de acuerdo en, pues así fue la regla, ¿no? De la junta previa.
No, pues interesante. Lo que es parte de la preorganización fue un cuadrangular relámpago. Oscar, realmente fue titánica la labor para poderlo llevar a cabo. Porque, digamos, no fue preparado tal vez medio año antes, un año antes, sino a diferencia tal vez del torneo de fútbol, ¿no?
Pues fíjate que pasó una cosa muy curiosa. Originalmente, Tula y Poniente jugaron un amistoso en Tula.
Ah,
okay. Lo jugaron en Tula, del cual pues Poniente fue el ganador.
Ya se habían preparado previamente.
Después, lo que pasó es que quisieron la revancha y dijeron, ahora nosotros los recibimos. Uh-huh. Y entonces ellos organizaron su partido de vuelta, su partido de revancha, y después se subió al barco Oriente. Okay. Oriente se subió al barco y dijeron, ¿sabe qué? Hacemos un triangular. Pero después llegó a oídos de oficinas divisionales. Sí, y claro. Dijo, oiga, no, ¿por qué no hacemos un cuadrangular? Y así fue saliendo. Uh-huh. A tal grado que Tehuacán se quería subir al barco también de último momento. Y ya no pudo hacer un hexagonal. A Tehuacán sí le tuvimos que decir que pues, no, que en otra ocasión podríamos
participar. Pero yo supongo que en el caso de Tehuacán, tal vez por cuestiones de logística, tanto traslado, tiempo y a lo mejor este por distancia, ¿no? Tal vez.
Pues poder... Tú la es más lejos todavía.
Sí, porque es lo que
Tehuacán, ¿no? Y Tehuacán sí, la verdad es que se queda con el sabor y con, dirías tú, en el, la, ¿qué? La pisaron en el tintero, no sé cuál es tu...
Sí.
De que se haga un torneo ya más grande, un torneo más grande, en el cual podamos invitar a Tehuacán y, no sé, a lo mejor al almacén, y hacer no un hexagonal, sino ya un torneo en forma de cada 8 días.
Sí, claro, ¿no?
De porque hecho, se da, a mí la verdad me impresionó mucho la cantidad de demanda que tuvo, porque yo tuve en mi lista, tuve 26 compañeros anotados, 26. Tuvo incluso más demanda que el torneo anterior.
¿Cuánta gente es la que compite por equipo?
9 jugadores.
En este son 9 que juegan. Y en el line-up que presentamos, uh-huh, éramos 10 porque el pitcher no bateó, tuvo su bateador designado.
O sea, prácticamente estamos hablando de 9 personas en el plato, en el diamante. ¿Y cuántas personas de reserva?
Ah, bueno, eran otros 9, ¿no?
Otros 9,
pues ¿no? Es que salían casi 3 equipos. De nuestro equipo salían casi 3 equipos.
Sí. Ajá, lo que pasa que igual, como te comentaba Paul, para que la gente más o menos entienda, a diferencia de otros deportes tal vez,
sí,
el béisbol se contemplan a veces hasta 3 equipos en uno solo, ¿no? En cuestión de gente. Precisamente para que el reemplazo de toda la gente sea, ya sea por entrada, ya sea inclusive hasta por carrera o inclusive hasta por minutos, que también puede ser el cambio de cada uno de ellos, ¿no?
Sí, así es.
Pues lo que pasa es que una de las cosas que yo tampoco sabía era que, por ejemplo, el pitcher, pues se le cansa el brazo, ¿no?
Claro.
Dependiendo de la intensidad del juego, ¿no? Y entonces cambias, entonces tienes que tener 2-3 pitchers para...
Ahora, si tienes la ventaja y la fortuna de que tal vez tu pitcher sea ambidiestro, está genial eso y hasta inclusive...
Pero eso se da, Paul, claro
que sí.
No sé, se me hace muy difícil.
No, bueno, de los compañeros que yo he conocido, de 10 personas, uno puede ser, o sea,
es muy
especial.
Sí, o sea, ¿sí se llega a dar?
Sí se llega a dar, pero no tiene la misma fuerza, eso sí. O sea, a lo mejor son zurdos naturales y tiran con la derecha, pero no igual de fuerte. Uh-huh. Sí, nosotros lo medimos en millas. Uh-huh, entonces, okay, a lo mejor en la izquierda tira 80 millas y en la derecha 77, 75.
¿Cuánto lanza un pitcher amateur? O sea, así del...
Pues depende del nivel. Aún así en amateur hay niveles, ¿no? O sea, hay pitchers amateurs que andan tirando en promedio ahorita 85, 90 millas. Hay jóvenes ya de 17 años que están tirando 92, 93 millas, amateur. Sí, entonces ya está, o sea, ese nivel sí está un poquito ya más profesional. Porque esos jóvenes ya están firmados por alguna organización, ya sea de Liga Mexicana o de Grandes Ligas. Hay 2 o 3 jóvenes aquí en la Liga de Volkswagen. Un equipo que trae un chico de que está firmado por Milwaukee.
Para los que no sabemos, ¿a qué te refieres con estar firmado?
Firmado es que pertenecen a la organización, que siguen su preparación, los condicionan para poder realizar sus actividades. No, ellos ya no pueden tirar tantos innings, uh-huh, a lo mejor 1 o 2 amateur. Y reportan en ciertos campos de preparación para que llegado el momento que ellos ya consideren, uh-huh, que pueden ir al equipo grande, pues ya son
candidatos.
Son candidatos o ya suben directamente. A eso me refiero. O sea, firmados es que ya pertenecen a una organización. Están próximos a debutar.
Es lo que sería como fuerzas básicas.
Así es, como una analogía en fútbol. Es como una fuerza
básica. Dijiste que no ibas a hablar de fútbol.
No, es que yo no lo hago por mí, yo lo hago por la gente que no sabe.
No.
Porque déjame decirte que pues es mi sensei, del béisbol. Yo llegué totalmente en blanco en esta cosa y ya fuimos a echar unos lanzamientos. Oye, ¿cómo es esto y cómo es lo otro? Y ahí me enseñaba.
Entonces, no, prácticamente te estuvo enseñando el lenguaje, ¿no? Parte del fildeo, parte del cacheo, el pitcher, los innings, el line-out.
Me prestó el guante, con eso te digo todo, yo no tenía ni guante, ya no me prestó el guante, ¿no? Entonces sí fue el que me estuvo coachando ahí con las bolas, los uniformes, con las posiciones, pide esto, pide lo otro, así. Él fue el que me estuvo ahí directamente diciendo qué es lo que teníamos que hacer.
Sí, de hecho, para toda la gente que muy amablemente ahorita va a estar viendo el programa a través del canal de YouTube, a través del programa de La Patada, va a estar viendo imágenes y clips de video que por ahí les vamos a estar compartiendo, los van a buscar aquí abajito, para que la gente los pueda ver cómo estuvieron los pormenores del partido.
No, y espero ponga su hit, porque lo grabé su hit.
No, sí, claro, de hecho vamos a recopilar toda la información para que pueda subir. ¿Los nombres de los equipos cómo estuvieron? ¿Fueron Diablitos?
Pues nosotros éramos Diablitos 92. Nosotros nos pusimos Diablitos 92.
Diablitos 92, ok. Sí,
porque nos robamos más que la luz, nos robamos las bases.
Ah, Diablitos alusivo al Diablito de la Luz, no, digamos, no, a los Diablos Rojos de...
Otra cosa, Diablitos de Luz.
Ah, okay, no, digo, pensé que tal vez iban a tomar este nombre. De equipos como Yankees, a lo mejor como este.
No, Diablitos, fue la ocurrencia y 92 por la sección que somos. Okay, aquí okay. La edición somos la sección 92.
¿Las demás secciones cuál era su nombre? ¿Tenían nombre?
Solo fueron así.
O sea, secciones.
Igual también por la rapidez del torneo y por lo.
40, 238. Pues no, nosotros, ¿sí? nuestro nombre salió al calor de unas cervezas.
No, pero inclusive yo te comento, fue tan rápida la organización. Y todavía ustedes tenían nombre, tenían jerseys, tenían pues realmente todo, tenían...
Sí, no, también todos los equipos, bueno, toda la organización estuvo muy bien, o sea, todos sí, claro. Los equipos, los compañeros, todos venían uniformados, inclusive, bueno, ahí nos llevaron las bebidas hidratantes,
estuvo sí, muy perfecto. Bien. Perfecto, o sea, ¿quién las llevó a cargo de quién? ¿Quién fue el...?
Pues a cargo de aquí, la sección 92,
okay, fue perfecto.
La encargada de de patrocinar. De hecho, después hubo una comida para todos los participantes y sus familias, con unas carnitas.
Ahí. ¿Cuándo fue eso?
El sábado 14 de octubre, el pasado sábado 14 de octubre.
El sábado pasado, ¿no?
El pasado, el que pasó.
O sea, el pasado del pasado.
El pasado del pretérito.
El pasado del pretérito.
El pasado del pretérito ayer.
Bueno, eso se va a TikTok, gracias por la candinfleada, amigo Oscar, gracias del pasado, del pretérito, de la anduvimos ahí.
Hay que darle ranking juntos a tu programa, amigo.
Sí, sí, claro, porque no despega, ¿no? Si no está el Serafín. Esto.
Si pues, no está el Segurín.
El Segurín, si pues no está otra cosa. Pero bueno, más o menos para que la gente se dé una idea, a diferencia de otros deportes, atletismo, a diferencia tal vez del fútbol, soccer, a diferencia tal vez de los maratones, ¿cómo se hidrata la gente en un partido de béisbol? Mucha gente cree que a lo mejor pues llevas bebidas energizantes o Gatorades, o llevas a lo mejor cubitos de naranja tal vez, de jugo, o es simplemente agua, o de plano refrescos, o de plano cerveza. No, o sea, ¿cómo se hidrata la gente del béisbol? ¿No? Porque aunque pareciera que solo están de pie, tanto jardines izquierdo, derecho, central, en la zona del diamante central, pareciera que no corren, pero sí.
Ahí un paréntesis antes de que Paul te diga lo de la hidratación, porque creo que es de acuerdo a la tradición de cada lugar del norte, y así se hidrata de diferente forma.
¿Cómo es eso?
Ahí te va a decir Paul. Pues yo, igual que tú, absurdamente pensaba que no se corría. O sea, porque yo dije, de verdad dije, no, yo los veo ahí bien paraditos, y no, la verdad es que pues no se necesita mucho despliegue físico.
Sí, ¿no?
Pero la verdad es que sí, o sea, para fildear, pues tienes que tener potencia para llegarle a la bola.
Perdón, ¿qué es fildear?
Fildear es...
Preguntaría a mi amiga de la oficina, ¿qué es fildear?
Mi amigo
de... Ah, bueno, el fielder es o jardinero, viene de field, de campo. Okay. Y es el que se encuentra, el juego está dividido, ¿no? Entre el lanzador, el catcher, el infield, que es uno en que cubren las bases, y el outfield, que son los que se encuentran.
Es el diagrama, amigo, y se lo subimos ahorita a la red para que toda la gente lo vaya viendo. Realmente
sí, claro que sí.
Se le conoce el deporte de diamante, porque realmente el campo sí se asemeja a un diamante.
Sí, sí, sí. Pues es el campo, ¿no? El lanzador, pues es la posición, pues es el 1, el pitcher.
Correcto.
El 2 es el catcher. El 3 es la primera base. Aquí, bueno, vamos a ponerle de esta manera. El 4 es el segunda base. El 5 es el tercera base. El 6 es el shortstop. El shortstop está entre la segunda y la tercera. Uh-huh. El left field, que es el jardinero izquierdo. Uh-huh. El center field, que es el número 8. Y bueno, este jardinero pues es el que cubre estas partes.
Ahí prácticamente, y para que la gente entienda, estamos hablando del shortstop, son la gente que corta inmediatamente las bolas, lo que son las rectas, por lo menos
Dependiendo del bateador.
O lo que es cortan lo que es la carrera del pues digamos, del equipo contrario, ¿no? Para hacer por lo menos un out.
No, mira, te explico rápidamente. Un bateador derecho tiene más probabilidades de batear hacia acá porque el giro lo da hacia el lado izquierdo. Uh-huh. Un bateador zurdo es más probable que bate para acá, ¿no? Entonces, como la mayoría de los bateadores son derechos, hay más probabilidades de que la bola salga aquí. Entonces, el shortstop, pues por eso juega acá. Uh-huh. La formación de los jugadores, esta es la clásica. Pero actualmente en grandes ligas, o inclusive en Liga Mexicana, ellos se forman de acuerdo a la estadística de cada bateador. Si el bateador es zurdo, si ahorita que están los playoffs o las finales de las grandes ligas, si ustedes observan en un partido de esos, todo el tiempo se están moviendo ellos. Uh-huh. Nunca juegan, bueno, es el béisbol moderno, nunca juegan en esta posición. Nosotros jugamos en esta posición porque es por la probabilidad de que siempre baten por acá. Pero ya en un béisbol más avanzado, pues sí, se forman de acuerdo a cómo el bateador está pegándole a la bola, ¿no? O sea, y se ve mucho en los bateadores zurdos. Cuando viene un bateador zurdo, el shortstop juega en la almohadilla, el segunda base juega aquí en el jardín, el 8 se pasa por acá y el 9 un poquito más pegado. Y el 7 también más pegado. Okay. Esa es la forma de cómo...
La forma, pero todo tiene que ver y va en relación completamente del bateador, ¿no? Que sí. Sepas cómo es, cuántos cuadrangulares ha puesto, cuántos home runs tal vez tiene, tal vez su índice de impacto hacia dónde va, si es más izquierda o derecha, sí. O a lo mejor solamente es puro toque, tal vez ahí nada más en corto.
Bueno, si es toque, pues los infield se meten más.
Uh-huh. Ok, perfecto.
Sí, los infield juegan más adentro, a lo mejor los fielders dicen, no se ve muy fuerte el bateador, o sus batazos no son home runs, pues uh-huh. le juego sí, más adentro.
Es más, ¿no? Cerrado, ¿no?
No tiene mucho poder para fildearle más atrás, ¿no?
Y realmente, Paul, traduciendo todo esto para que la gente, que tal vez, te lo juro que hay muchísima gente, por no decir casi el 70% de México.
¿Ya ves por qué es mi sensei del béisbol?
No, está genial, no, pero seamos reales en algo, casi el 60-70% de la población mexicana no es de béisbol.
No, mal, amigo, mal. O sea, yo también tenía esa
es percepción. Una estadística, te lo juro, realmente...
No, la verdad es que el béisbol, lo decía el comentarista ese día, porque hubo un comentarista.
Ahora sí llevaste al comentarista y no llevaste a tu amigo.
No, pero un comentarista experto en béisbol, porque... Era experto, entonces sabía las estadísticas, sí. Se sabía el nombre de los jugadores, lo conocía, llevó al Pepe Perico, o sea, cada quien es especialista en su área, amigo, y era especialista.
No, yo te lo comento, Paul, llevamos ya dos torneos por parte de la organización donde hemos pedido que se nos invite como comentaristas deportivos en los torneos, y realmente no ha habido esa integración. Realmente están contratando un comentarista profesional o semiprofesional. En vez de que tal vez nosotros podamos hacer esa misma razón, amigo.
Pero por eso estamos haciendo deportes mismo, de la patada. Este comentarista era dedicado al béisbol. Y él lo decía en sus estadísticas. Que el softball, el femenil, es el deporte que más ha crecido actualmente en el país. O sea, hay muchas mujeres que ya están muy interesadas en jugar este softball.
Sí,
y entonces, pues yo igual que tú creía que pues que no hay tanta demanda, te lo acababa de decir ahorita con el equipo. Uh-huh. Y yo pensé que no íbamos a juntar el equipo. Yo pensé que no íbamos a juntarlo, el equipo. Y de repente tengo 26 inscritos, 26 que quieren estar ahí jugando. Dije, no, ¿qué está pasando? Entonces, tenemos la mala percepción o la mala el mal entendimiento de que pues mucha gente no juega. Yo no me hubiera enterado que Paul jugaba si no se organiza el evento.
Sí, claro. Y es que realmente son esas cosas que no se platican, ¿no? Ni siquiera en los descansos, creo que... No se tiene por enterado, ¿no? ¿Qué tiempo tienes ya jugando béisbol, Paul?
Más o menos, si no mal recuerdo, como 25 años. Empecé de 12 años.
¿25 años?
Sí, jugando. Sí.
O sea que entonces puedo entender y deducir que en 25 años has pasado por infinidad de lugares jugando béisbol, tanto tal vez en liga infantil.
Sí.
No sé si en el estado, en Puebla o en otro lugar. E inclusive tal vez a lo mejor tal vez por béisbol colegial, tal vez en algún momento.
Sí, pues estoy muy agradecido a ese deporte, porque gracias a él he conocido muchos lugares, mucha gente, muchos amigos, tengo muchos amigos por este deporte. Me ha dejado muchas satisfacciones personales también. Inclusive cuando entré a trabajar aquí, mi primer jefe, creo que también le gustaba mucho el béisbol, y cuando empezamos a platicar y me invita a entrenar con él y pues se da cuenta que sí juego pues regular, yo digo, okay, regular. Y pues ya empieza él como que a querer hacer los torneos también, ¿no? Sí, he practicado mucho
¿Por dónde has andado jugando? ¿En qué equipos has andado que la gente pueda saber?
He jugado en varias, creo que en la mayoría de las ligas de aquí de Puebla. Okay. Cuando...
¿Cómo cuál es para que la gente más
o menos sepa? De Puebla, una de las mejores ligas es la liga de Volkswagen. Uh-huh. Casi siempre he estado en el primer nivel, en el primer grupo. En ese grupo pues he tenido la experiencia de jugar con jugadores como Torrero, que estuvo con Pericos, con Adolfo Delfín, que también estuvo con Pericos, con como contrarios, también estuvo Humberto Sosa, que él quedó campeón con el Águila de Veracruz. Tengo amigos también que son profesionales, uno de ellos, a lo mejor muchos lo conocen, el Monstruo Torres, que estuvo con los Diablos Rojos del México. Así es, él, sí. Mi hermano también juega béisbol, bueno, jugó, fue su entrenador de Edgar, se llama Edgar Torres. Okay. Y con su hermano de Edgar también hemos jugado muy bueno béisbol también de jóvenes. Otro de mis amigos es le decimos la Chispa.
Okay.
Él fue el novato con más entradas con Minatitlán. Actualmente es mi amigo, luego me lo encuentro y pues ya es así un mortal más, ¿no? Ahí anda entrenando a chicas de softball. También otro de mis grandes amigos es Edson García. Él se encuentra ahorita está en la selección mexicana en los Juegos de Santo Domingo de Chile. Uh-huh. Está jugando ahí con la selección mexicana y él milita con Monclova. Y también está con los Venados de Mazatlán en el invierno. ¿Sí? Otro gran amigo es César Vargas, que estuvo en el Mundial de México cuando jugó la selección mexicana contra Japón. Él coincidió que es también buen amigo de un primo mío, estudiaron en la primaria juntos. Sí. Y bueno, ya cuando actualmente pues, luego nos saludamos, ¿no? Entonces, esas amistades me han llenado de conocimiento, ¿no? Otro gran amigo es Pablo Linares, él jugó con Pericos de Puebla, actualmente está activo y juega se formó una liga que le llaman estatal. Esa liga ya es casi profesional, semiprofesional diría. Juegan combate madera, toda la mayoría de los que juegan
ahí. De hecho, la están ocupando creo que como plataforma para Pericos, ¿no? Para sacar valores o para talentos por ahí, ¿no?
No, la mayoría de los que juegan ahí ya fueron profesionales. Okay. Y ya se incorporaron. Al final es un espectáculo este deporte. Uh-huh. Y eso es lo que buscan dar realizando. Las organizaciones de Pericos pues buscan un poquito más de jóvenes. O sea, jóvenes o mejor dicho adolescentes entre uh-huh, los
claro.
13, 14 años que tengan este talento. Y bueno, ellos se lo desarrollan.
Oye, pero te faltó otro gran amigo, Oscar López, ¿no?
También, sí. Mi amigo Oscar López, él tiene otros talentos, en su deporte.
No es cachar ni batear, pero le hace al cuento.
Sí, sí, sí.
Tu talento también es hacerle al cuento.
Es que me preguntaron de amigos beisbolistas.
Sí, claro.
Sí, esos son los amigos. Hubo un en el... hace como 12 años yo creo, un señor hizo un equipo y tuve la oportunidad de jugar con la mayoría de los que le mencioné. La mayoría pudimos jugar en ese equipo los días sábados.
Okay.
Y lástima que creo que no tomamos fotos y eso pero ellos estaban activos todavía. Estaba este chico en Minatitlán. Estaban tres en Minatitlán y Edson apenas, él pertenecía a los Tigres, ya estaba próximo a debutar y los invitaron al equipo y estuvimos jugando con ellos toda una temporada.
No, pues está excelente, una gran experiencia realmente has pasado pues por muchas ligas, por muchos platos, por muchos diamantes realmente. Dentro de toda tu experiencia, ¿cuál podrías decir que es el puesto más complicado para jugar en el béisbol? No sé, el shortcut, tal vez el fielder, tal vez el jardín izquierdo, derecho, el central.
Pues, cada posición es compleja. Sí, claro. Cada posición debes de tener ciertas habilidades. Una de las que para mí es difícil, para mí sería el catcher, porque todo el tiempo lleva el juego en su cabeza, él acomoda a los jugadores, él motiva a los jugadores, él es el que lleva el picheo, se fija cómo se para el bateador, hacia dónde le pegó en el turno anterior y si le dio de hit, pues no queremos que vuelva a dar hit, pide otra pichada, cambia las pichadas. Él es el que le puede decir al manager, ya no veo al pitcher fuerte, cámbialo. O sea, el catcher tiene, aparte de eso, pues recibe golpes, porque si un bateador se le sale el bat, le puede pegar.
Sí, claro.
Los malos tiros del pitcher también los recibe
inclusive hay personas que cuando conectan un hit o por lo menos le pegan a la bola, avientan el bat.
También.
Y no se fijan a dónde lo avientan, ¿no? Y de ahí, como en las piñatas a los Oscar. Entonces, sí. Muchas veces te ha pasado. Igualito, sí. la misma condición.
Una jugada en home en la que uh-huh. chocan corredor y él chocan y pues un mal golpe.
Porque sí. Precisamente ese tipo de puntos son los que te iba yo a comentar ahorita, o más bien preguntar para que toda la gente sepa cómo se desarrolló este cuadrangular. ¿Hubo lenguaje de señas por parte del catcher para los equipos o por el desconocimiento del lenguaje?
No, pues es que mira.
Pues se omitió esa parte.
A final de cuentas, los chavos que se inscribieron, ellos, así como Paul, juegan recurrentemente o rutinariamente cada 8 días. Entonces a mí me llamó la atención porque pues hay señas básicas que dicen, mira, a mí esto es tal.
Como alguna, si por ejemplo, Dios. Por favor.
Pues es que no me las aprendí.
No. Alguna que le podamos compartir a la gente.
Llegaron y, por ejemplo, cuando se toca la gorra, también, una persona que dice, cuando se toma la gorra, cuando haga así, es esto. Y todos, no son las básicas, yo me quise imaginar. ¿O fue una percepción errónea la mía?
No. Son 3 señas básicas, que es el toque de bola, el bateo y corrido y el robo de base. En el sábado lo manejamos como bateo y corrido, si te tocas las piernas.
Okay.
El robo de base, si te...
Perdón, ¿eso solamente lo hace el catcher? ¿O lo puede hacer
el manager.
El manager, o los jugadores también pueden intervenir, los que están en banca también.
No, porque las jugadas pues son de los que están jugando. Entonces el manager le manda toque de bola al bateador en turno.
Okay,
él tiene que tocar la bola, ¿no? Okay. Entonces las señas, las que me imagino que tú quieres saber, son pitcher catcher.
Así es, correcto.
Sí existen las señas, obviamente esas señas solamente ellos las conocían. Okay. En este juego era difícil que... Hay, inclusive el catcher pueden mandarle una seña al shortstop para hacer a lo mejor un tiro de catcher a segunda base.
Uh-huh.
No sé si él le dice, yo me voy a quitar el casco y te voy a tirar a segunda base, tú haces la asistencia. El center field puede participar en esa seña, porque si se le pasa al shortstop, pero ya asistió también.
Okay,
¿sí?
Okay.
Nosotros no jugamos con esas señas porque no nos conocemos. Todas esas jugadas se tienen que practicar. ¿Sí? Entonces, solamente usamos 3 señas básicas, las que ya mencionamos.
Muéstranos cuáles son esas señas, ¿cómo son?
La primera que quedamos es bateo y corrido, tocándose las piernas.
Ok.
El toque de bola.
Perdón, para la gente que no lo ve, ¿qué parte estamos hablando de las piernas? Pantorrillas, muslos. No,
o sea, cualquier, las piernas.
Como que te sacude.
Si yo me toco aquí, perfecto. es robo de base, ¿no? Si me toco las manos, es toque de bola.
Ok.
Y si me toco aquí es bateo y corrido, batear y correr. El bateador batea y el corredor corre. Esa es una jugada como para evitar el doble play.
Ah, ok. Uh-huh. Estamos hablando que entonces hay indicaciones para que el bateador automáticamente que le pega, a lo mejor el que está en primera automáticamente debe correr a segunda.
Sí, cuando el manager manda esa seña, el corredor se debe de ir y el otro debe de batear a fuerza.
Ok. Sí. Tiene que ser sincronizado.
Sí, sincronizado.
Ok, perfecto.
Ya un poquito más... especial, el bateador tiene la obligación de batear atrás del corredor, o sea, no puede batear hacia la derecha, siendo bateador derecho, porque debe de
Sí, porque es el lugar de destino donde va a llegar el corredor, así ¿no? Es, realmente así sería, es. Sería ponchable, realmente.
Ajá, tendría, okay. Ese es, este, bueno, pero ya esas señas están, o eso ya es un poquito más, se tiene que practicar más.
Sí, sí, claro, es más complejo, ¿no?
Pero fíjate que nosotros tuvimos la fortuna, bueno, la fortuna porque pues aquí no fue preparado, que nuestro piche del buen Pepe John, este, José Tapia, que es de la zona de Camachalco, este, ya había jugado, jugaban recurrentemente con el catcher, que no, nuestro catcher, que es Rommel Fentanes de la UTEC. Entonces, como ya.
¿Rommel estaba como catcher?
Sí, sí, se aventó los dos juegos. Y este, pues ellos ya se conocen, yo supongo, de años y de juegos y de equipos, y ellos sí tenían sus señas y se entienden perfectamente. Entonces, fue también algo por lo que pues, también fue un punto a favor del equipo.
Sí, eso fue muy favorable porque. Pepe John pues ya tiene, aparte de que tiene mucho talento, tiene mucha experiencia.
Sí, claro.
Pero
claro,
claro. Con el apoyo de Rommel, que también tiene mucha experiencia, y yo lo conozco desde la universidad. Vale. Es tremendo pelotero, también buen bat, o sea, es ayudó mucho, ¿no? Que él fue, pareciera que ya llevamos mucho tiempo jugando. Y bueno, en especial todos los compañeros, o sea, hubo jugada en tercera, Ángel hizo la atrapada, los chicos del que jugó el shortstop no desconocía la posición, se movía, el segunda base igual, los fielders también, o sea, todos hicieron su... En este deporte, cada quien tiene que... Es un deporte en equipo, pero a la vez es individual.
Sí, claro.
Porque el pitcher, si tira un buen juego, pues... se le reconoce él, aunque pierda, ¿no?
Sí, claro.
Aunque pierda el equipo, pero si él hizo su aportación, pues se hace.
Sí, sí, claro.
Y lo mismo pasa con un segunda base, ¿no? Si pierde el equipo, pero el segunda base hizo un atrapadón, se le reconoce, ¿no? Y a todo el equipo en especial, todos hicieron su trabajo, lo que tenían que hacer.
No, está genial. Entonces, prácticamente, sí se tomó la base general del béisbol, tal vez con algunas excepciones a lo mejor, que hay de la parte en las jugadas de contacto. Por ejemplo, en algunos juegos profesionales o semiprofesionales, como el fútbol americano, en algunos casos, en caso ya sea femenil o inclusive estudiantil, se acostumbra nada más el toque de cadera, o a lo mejor nada más el retiro de la pañoleta, ¿no? Por ejemplo, para algunos jugadores. En el caso de béisbol, para evitar el contacto precisamente entre lo que es el catcher o corredores, o inclusive evitar los golpes con los bats, ¿qué procedió ahí? O sea, ¿se omite en esa parte?
No, es que este deporte no es de contactos
así. No, pero se puede dar, ¿no? En algún momento se puede dar que...
Son accidentales.
Que por la velocidad que tú llevas, la inercia que tú llevas inclusive de la carrera, llegas a home... Y pues obvio, a lo mejor el catcher ya te está esperando realmente.
Sí, no hubo una jugada de choque así directa. Okay. Y las que llegó a ver pues fueron accidentales, o sea, no hubo intención por nadie, o sea, el torneo se basó en la diversión, en que todos conviviéramos y nos pasáramos un buen momento.
Sí, algo importante que ahorita que estás tocando el tema de los equipos fue que los otros tres equipos, tanto Poniente, Oriente y Tula, eran unos equipos que ya traían partidos, ¿eh? O sea, ellos ya se conocían y ya llevan más de un partido jugando juntos, ¿no? En nuestro caso no fue así, en nuestro caso varios nos llegamos a conocer, nunca nos habíamos visto en la vida, y bueno, nos llegamos a conocer, digo, nos llegamos aunque yo no haya jugado, porque...
No, o sea, en el campo te refieres, equipo, en el, ¿no?, propio deporte como tal. Sí.
Y sí, como dice él, cada quien llegó a hacer lo que sabía y lo que tenía que hacer.
Perfecto, ¿no? Pues está excelente. Y en cuestión del digamos, material y equipo para poder utilizar los equipos, ¿qué fue? ¿Bats de madera, aluminio? ¿Qué fue?
No, como ya hablamos hace un momento, todos no desconocían el deporte. Okay. Todos llevaban su equipo, su casco, su guante, cada quien llevó sus cosas. Y igual, cada quien llevó su bat, todos fueron bats de aluminio.
En cuestión de los botines, ¿cómo estuvo el asunto? Porque... pues ves que algunos se utilizan tachones, algunos se utilizan inclusive aluminio, no, y metal.
Todos llevaban
su equipo como debe de ser.
Su equipo como debe de ser. Spikes les llamamos.
Spikes, ok. ¿Por qué se les llaman Spikes? Perdón.
Por los picos, porque piquitos, ¿no?
¿Los picos?
Anteriormente se llamaban picos, literalmente picos. Uh-huh. Como los de fútbol que llevan tachones. Uh-huh. Estos llevan picos.
Estos son, bueno, hay de los dos tipos. Hay de aluminio y hay de plástico.
Ok, perfecto. ¿Y oficinas divisionales con cuántos, con cuántas remontadas hubo en cada partido?
No, pues imagínate, si mi amigo nada más hizo alrededor, entre los dos partidos has de haber hecho como que de 10 a 12 carreras, ¿no? Entre los dos.
Sí, más o menos.
Como de 10 a 12 carreras. El primer partido se ganó, como él dice, 16-2 y el segundo 21-3. Pues el partido de la final contra Poniente fue 21-3, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, en el de la final estuvo apretado también, no, no fue así tan fácil. Yo creo que nos despegamos hasta la cuarta entrada. Uh-huh. En la cuarta entrada fue porque las primeras tres entradas, el pitcher de ellos, Raimundo, estaba tirando bien, tiró bien.
Sí, claro.
A mí me ponchó, al primer bat también lo ponchó. Y en la primera, en las primeras dos entradas retiró en orden, o sea, no se ve, esperaba un duelo de picheo y así llegó hasta la cuarta. Obviamente pues se cansó un poquito y ya no, el pitcher de relevo pues ya no entró a hacer la chamba y ahí aprovechamos nosotros, ¿no? Pero sí, o sea, no fue tan fácil
hasta la cuarta.
No fue tan fácil como el marcador lo dice, ¿no? O sea, Yo siento que el equipo estaba con las ganas de ganar y las jugadas que, cuando el juego estaba apretado, las jugadas que se hicieron nos salieron y eso levantó el picheo más.
Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pamón.
totalmente de acuerdo
con lo que dice mi sensei, yo no puedo decir otra cosa, ¿no?
No, realmente pues solamente pues a la mejor opinión es tal vez del cuadrangular, invitar a la gente pues que tal vez se puede organizar otro más grande, a lo mejor de más tiempo y con más equipos, lo cual estaría muy bien. Y pues sobre todo también
pues está la propuesta, te digo, de hacer el torneo semanal, los sábados. Y por qué no, a lo mejor pues para la final hacerla ahí en el hermano Cerdán, ¿no?
La final, sí, claro.
Para la gran final en el hermano. Sí, no, ¿tú has jugado en el hermano?
Sí, 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 pues sí, obviamente es una experiencia muy bonita, ¿no? Y pues sí, yo creo que estaría bien que fuera ahí.
Estaría muy bien que fuera ahí, la verdad, pues no, no está muy lejos la posibilidad.
Yo no, y no es imposible, de hecho se puede gestionar, se puede hacer y, ¿sí? Y se puede hasta buscar recursos de otro lado, ¿no? También, inclusive. O sea, me refiero en cuestión, digamos, hasta para productos y servicios que tal vez pueden llegar ahí o inclusive hasta hacer transmisiones.
Sí.
En algún lugar se puede gestionar, está muy bien.
Y, no, y aparte si me das la oportunidad, pues sí me gustaría nombrar a todos los miembros del equipo.
Claro que sí, porque adelante. ¿Quiénes son los ganadores del cuadrangular de béisbol?
Sí, porque
de
béisbol, estamos de nosotros, ¿no? Pero pues realmente, pues yo no hice nada para el equipo, ¿no? Aquí traigo al jugador estrella porque...
Pues, no, pues de hecho posaste en todas las fotos, ¿no?
Sí, yo estuve en las fotos.
Nada más con eso te digo, no sé si posaste como organizador, como participante o
no,
como
no,
campeón
era,
del,
yo era la,
del
la
equipo.
Parte motivante, la parte motivante, la que siempre los mantuvo unidos.
Sí, porque el trofeo también estaba bonito, realmente lo puede ver en las fotografías, ahí la gente lo va a ver aquí en las fotos.
Sí, sí, está muy bonito el trofeo, pero pues sí, yo quiero darle mérito a todos, ¿no? A todos.
¿Quiénes participaron en el equipo, en los Diablitos?
Los que no fueron, mira, el equipo completo está conformado por el ingeniero José Rodolfo Iturbe Aguilar.
Ok.
Salomón González Becerra, José Alberto Tapia, Gámez Tapia, el famosísimo Pepellón.
Saludos, Rommel, a Pepellón.
Pepellón.
Hasta Tecamachalco, saludos. Rommel Fentanes Martínez, Óscar Meneses González Banayer, Miguel Manny Martínez, Mario Paul Rodríguez Montero, Gerardo Echeverría Ulloa, Bernardo Montes Rocha, José Bienvenido David Rocha García, Jerónimo Pérez Rocha, Jorge Luis Olivos Corona, Juan Antonio González Giordano, Jordi Emanuel Robles Montes, César Luis Robles Montes, Bernardo Montes Tamayo, Alan Pérez Serrano, Ángel Luna Montes, y Enrique, Enrique es Enrique...
En lo que retomas el nombre y tal vez te acuerdas, ¿qué tiempo juega cada persona, Paul, en el partido? ¿Se juega por entradas? ¿Es armado por equipo, por tabla de equipo?
No,
o sea, se pueden ir cambiando, no sé, cada 5 minutos, cada 10 minutos?
No, se tiene la plantilla, el line-up principal, y podemos hacer los cambios que uno quiera, no están limitados los cambios.
Okay,
lo único que no se puede es que el que ya salió vuelva a entrar.
Sí. Inmediatamente no se puede, tiene
no,
que
no,
haber...
no se puede.
O sea, ya no se puede que
una
vuelva
vez
a
que saliste, ya está, ya concluiste tu actividad.
Ajá. Durante todo el partido, así, sí. ¿Durará 9 entradas? O sea, sí. Estamos hablando por entrada nada más.
No. O sea, no sé si no me explico. O sea, si tú tienes los 9 jugadores, haces el cambio por uno, ese que sacaste ya no puede volver a entrar. O sea, ya. Si tú lo sacas en, digamos, pasa a batear, batea una vez, o inclusive se lastima bateando, ahí haces el cambio, pues ya. O sea, puede ser inmediato los cambios.
Ok. Sí. Pero ya no puede, o sea, si vayan en la segunda entrada, primera ya...
Está muy extremo eso, ¿no? De que...
Pues no, está bien, porque realmente cuando tienes un equipo de 26 como nosotros, pues ya pasa.
No, digamos, a lo mejor como los compañeros, ¿no? Hiciste el viaje desde Tula, vas hasta allá y te sacan a los 10 minutos, pues como que no te sabe a mucho, ¿no?
Bueno, yo creo que por eso se hace un equipo, es una base principal. Tú tienes que tener tu equipo,
tu plantilla base,
¿sí? Y como dicen los antiguos entrenadores, tienes que perder con lo mejor que traes. O sea, tú tienes que meter a lo mejor, y si eso te falla, pues ahora sí vienen los cambios. Pero primero avientas lo mejor que tú traes.
Así es. Okay, fíjate qué buena frase beisbolera. ¿Sí? Tienes que perder, sí, porque cada deporte tiene sus frases, ¿no?
Sí, así es.
Pues sí, ya hay que retomarla, hay que tenerla, guardarla ahí, la frase.
No, pues está genial, pues muchas felicidades por el cuadrangular, qué bueno que pudieron remontar y poder ganar, realmente una experiencia muy buena, realmente para toda la gente, pues hay que invitarlos, Paul, y realmente pues también te queremos dar las gracias por estar en este espacio, ojalá que no sea la única vez que puedas estar con nosotros, dime Oscar.
No, yo quiero mandar una felicitación de verdad a las otras zonas, esta vez nos tocó ganar a nosotros, ¿no? Pero la verdad, las tres zonas llevaban un muy buen equipo, todas gente que se dedican al béisbol, nos tocó, así como dice Paul, nos salieron las cosas, pudimos llegar en un día que no nos saliera, que todos fueran mal, porque no se conocían, y empezar a entrar en desesperación, empezar a entrar en ansiedad, y pues ya cuando entras, yo lo que vi en este deporte que es de mucha, mucha concentración, todos tienen que estar súper concentrados, súper tranquilos, el pitcher tiene que tener una estabilidad emocional muy grande, porque pues también le gritan cosas, y en ese momento es un duelo, eso en que la presión está de un lado y puede cambiar a tu lado con una facilidad, o sea, si el bateador no te abanica las bolas que le mandas para engañarlo, la presión automáticamente cae sobre el pitcher, entonces esos cambios de emociones te pueden llevar a que las cosas te salgan mal. A nosotros afortunadamente nos salieron bien el sábado, pero eso no quiere decir que somos mejores que los otros equipos iban súper armados también, ¿eh? Entonces les mando un saludo a las zonas poniente, oriente, a las secciones 238, a la 240 y a Tula, les mando un saludo y espero que esto simplemente sea el principio de más convivencias y mejores torneos, y por qué no, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que nosotros somos el ejemplo de los que vienen atrás, ¿por qué no soñar con que llegue un joven, un niño, cuando crezca, nacido de aquí, que recuerde cómo eran esas convivencias y que gracias a esas convivencias le nació el amor por este deporte? ¿Y por qué no verlo, un hijo de comisión, un hijo del Sutern? ¿Por qué no verlo en grandes ligas? ¿Por qué no verlo en ligas mexicanas? Porque así se inician las cosas en todos los deportes. Y así como ahorita estamos hablando de béisbol, les hago el llamado a todos los amantes de cualquier otro deporte, básquetbol, voleibol, natación, para que nos compartan eso que hacen, porque les platico el ejemplo de Paul, nosotros nadie sabía, hasta ahorita ya es una superestrella, a raíz del cuadrangular ya es una superestrella, Paul ya lo quieren fichar en todos los equipos, lo quería poniente, que quiso jugar con nosotros, o sea, imagínate.
No, prácticamente falta poco para que se vaya a la Liga Mexicana del Pacífico.
Sí,
¿no?
Sí, después de este programa ya no. Va a subir la popularidad. Pero así como él, hay compañeros que hacen deporte en un muy buen nivel.
Sí, claro.
Y nadie sabemos. Por favor, compártanos sus historias. Y nosotros vamos a seguir promoviendo. Ahorita fue el béisbol, vamos a tratar de ver el básquetbol, el voleibol, para que así como él, o sea, tengamos la proyección y de verdad conozcamos que no aquí es nuestra vida todo ese fe, que hacemos cosas interesantes, sí, claro, también por fuera, ¿no?
Sí, de hecho en los propios programas hemos tenido pues inclusive atletas profesionales, hemos tenido duatletas, triatletas, hemos tenido gente muy experimentada en varios ámbitos del deporte y pues bueno, toda la gente que también se va a sumar al proyecto de La Patada, ¿no? Que realmente a través de la red externa, pues Paul, pues llegamos a todos lados, realmente hay mucha gente que le está interesando el programa, asociaciones que se quieren sumar al proyecto, tanto para venir como invitados, venir a compartir eventos, venir a compartir cosas. Y pues bueno, Paul, ¿qué te puedo decir? Pues muchísimas gracias realmente por el tomarte este tiempo, este espacio para venir a compartirnos pues parte de este torneo, parte de tu experiencia. ¿Estás jugando actualmente en la Volkswagen?
Sí, actualmente estamos ahí. Yo participo con un equipo que se llama Yankees Castillo. Okay. Estamos próximos a iniciar ya la postemporada.
¿Es por los Yankees de Nueva York?
Sí, el patrocinador así decidió que se le llama al equipo, ya se llama Yankees Castillo. Ahí es un equipo de mucha tradición. Yo ahí inicié en los 17 años. Fui a jugar a otros lugares que me invitaron. Y hace dos o tres temporadas me volvió a invitar el dueño. Perfecto. Porque el último campeonato que él tuvo desde hace como 20 años lo tuvo con varios compañeros. Sí. Y yo estaba ahí y me invitó con la intención de que después de 20 años pues vuelva a quedar campeón, ¿no? Entonces ahorita acabamos la temporada en primer lugar. Vamos a ver cómo nos va, a veces las cosas salen bien. Y ahí si me permite, pues los estaré invitando a que nos acompañen ahí a esos partidos, que también hay mucho talento. Anteriormente un jugador bueno era como de los 35 a los 40 años, era un jugadorazo, ¿no? Actualmente es al revés. La liga es de 16 años a 25 años son las estrellas ahora. Y ya los más veteranones como yo ya estamos ahí. Ahí ya nada más en las últimas entradas, ¿no? En ese nivel.
Ok, perfecto.
Pero sí, me gustaría darle las gracias a los, igual a las zonas, aprovechando el espacio, a Poniente, que como dice Oscar, sí me invitaron, iba yo a participar con ellos porque yo estuve en Poniente. Absolutamente a todos los aprecio, son grandes amigos, compañeros de trabajo, yo trabajé con ellos. Muchas de las actividades que yo aprendí y realicé fue del lado de ellos, de todos los que estuvieron en el partido o en el juego. Inclusive acabando el partido yo los fui a saludar y a darles las gracias por la participación. También a los de Oriente fue una competencia y le echaron muchas ganas también, o quizá no les funcionó el picheo como a nosotros. Y bueno, a la zona Tula, pues ahora que nos enfrentemos y haya un partido con ellos, pues ya podremos definir, ¿no? Pero pues también el esfuerzo que hicieron por estar acá y venir, darse el tiempo para conocernos, porque también sirvió para eso, para conocer, inclusive a saludar amigos que estuvieron aquí en las zonas Puebla-Tlaxcala, actualmente están en Hidalgo, y pues vinieron, ¿no? O sea, aquí estuvieron con nosotros. Pues les agradezco a Oscar también por haberme invitado al equipo de la sección 92. Yo pienso que él me invitó como amigo, no esperaba que me salieran también las cosas, quiero recalcar eso, que tuve un buen juego. Pero no nada más yo, sino todos, ¿no? Todos, como le dije, Pepe John, el pitcher, hizo su chamba, Rommel lo jaló, Oscar movió las piezas que tenía que mover, Ángel también participó y nos recomendó a los jugadores porque pues él convive más con ellos y los movió, los acomodó. Entonces, pues todo eso, creo que se reduce a la amistad y a la convivencia, y al final pues a disfrutar se disfrutó el día y los partidos.
No, pues perfecto, pues qué padrísima experiencia, Paul, muchísimas gracias por participar en La Patada. ¿Tu equipo favorito quién es? ¿Yankees? ¿Dodgers? No, de Los Ángeles.
Boston,
ok.
Los Red Sox
de Boston, sí. De hecho apenas vi una película de
Amor en Juego, se llama.
Correcto.
Amor en Juego.
Correcto, súper aficionado a los Red Sox y sí, realmente toda la temporada se...
Hay un saludo a Portezuelos también, un Portezuelos
que... Amigo, te estabas olvidando. Estamos olvidando de todos ellos.
Es que los compañeros de Portezuelos también casi son un equipo y ellos también vinieron a darle vida al equipo.
Pues bueno, vámonos de este programa. Oscar López, muchísimas gracias. Vámonos en la próxima semana en De La Patada.
Saludos a los admiradores de David.
Saludos, hasta luego.
Muchísimas gracias. Así yo me despido. También muchísimas gracias a toda la gente que muy amablemente pues nos ve, nos escucha, nos escribe, nos da una palmada o un regaño también. Muchísimas gracias. Este programa lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Y no se pierdan el próximo programa de La Patada con muy buenos invitados, comentarios, deportes, donde van a ustedes a tener deportes hasta para llevar. Yo me despido de todos ustedes, David Martínez. Muchísimas gracias por el gusto siempre de escucharlos y saber de ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.